siempre contigo. En pleno congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro anuncia su retiro como máximo dirigente del Comité Central del Partido. La Casa Blanca confirma que un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las prioridades de la administración Biden. Se conmemoran 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos a mano de la Brigada de Asalto 2506. 9 muertos y 1.040 nuevos contagios por el COVID-19 se registran en las últimas 24 horas. El Movimiento San Isidro cierra su primera fase de propuestas de diálogo nacional. Estados Unidos busca la forma de albergar a miles de niños que cruzan la frontera sur desde México. Y a propósito, el gobierno mexicano espera la anunciada visita de la vicepresidenta Kamala Harris para abordar temas migratorios.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que hay 30 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, Raúl Castro presentó este viernes su informe al Pleno del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, con un discurso en el que anunció su retiro como máximo dirigente del Comité Central del Partido y su permanencia en sus filas como combatiente revolucionario.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
La salida de Castro se hará efectiva el lunes al cierre del Congreso y cuando se elijan a las nuevas autoridades partidarias. Después de renunciar a sus cargos, Raúl Castro insistió en la voluntad de su país de fomentar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos, sin concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Castro, que durante su mandato como presidente del 2013 al 2018, impulsó el proceso de deshielo con Washington, deploró durante su discurso la guerra económica contra Cuba y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluso durante la pandemia del coronavirus. Y un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de política exterior del presidente Joe Biden, ha dicho este viernes la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre los planes de Raúl Castro de dejar de ser el primer secretario del Partido Comunista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la política de Estados Unidos hacia Cuba se regirá por dos principios claves: el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y la creencia de que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad. La portavoz agregó que si bien los cambios en la política respecto a Cuba no eran una prioridad para Biden, la administración permanecería comprometida y enfocada en los cambios de liderazgo en la isla dirigida por los comunistas. Y la campaña numeral Luz de Alarma, que invitó a los cubanos a encender la luz de su teléfono celular ayer en horas de la noche para expresarse contra el llamado a la continuidad del Congreso del Partido Comunista de Cuba, sobrepasó lo que se esperaba, dijeron sus organizadores. Uno de los impulsores de la iniciativa fue el opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, promotor de Cuba Decide. También habló con Radio Martí sobre esta campaña, reiteramos, numeral Luz de Alarma.
Lo que se está viendo en las redes es solo 1% de la cantidad de personas que ayer encendieron su luz de alarma con la intención de dejar claro de que el Partido Comunista no es Cuba, que Cuba somos todos los cubanos y que el Partido Comunista representa un número bien pequeño de ciudadanos en esta nación, la respuesta es aún más grande de lo que hemos visto en la red y por la cantidad de personas que me llaman y me dicen, yo hice ayer lo de la luz, yo encendí una vela o yo encendí un mechón o yo hasta en el campo, o yo encendí una bombilla porque no tengo celular. Hay quien sí, hay quien piensa que encender una luz carece de importancia en un proceso tan complejo como el de liberar una nación, pero nuestra respuesta es sencilla. Todo gesto, toda acción que demuestre que un número creciente de personas dicen no a la opresión y a la miseria, dicen no a las políticas del Partido Comunista y abogan o quieren cambios profundos, libertad, respeto a los derechos humanos, oportunidades que el Partido Comunista nos brinda a la ciudadanía, pues tiene o reviste, ¿no?, una muy gran importancia, porque es el sentir de un pueblo que años atrás ni siquiera se atrevía a decir lo que sentía o lo que quería.
Y se cumplen 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos, que protagonizaron miembros de la Brigada de Asalto 2506 en el año 1961. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Han pasado 6 décadas y el recuerdo está presente, imborrable en las mentes de sus protagonistas, miembros de la Brigada de Asalto 2506, que un día, exponiendo sus vidas, intentaron devolverle a su patria la libertad.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue uno de los primeros en pisar suelo cubano.
Apagaron todas las luces de la tierra y la decisión era si bombardeamos o no bombardeamos o si caen las bombas a San Antonio de los Baños.
Esteban Bobo falleció recientemente. Fue piloto de la brigada. En esta entrevista destacaba las acciones previas a la invasión. El ataque a la base aérea de San Antonio de los Baños el día 15 de abril de 1961.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga.
La invasión militar fracasó. De los 104 brigadistas muertos, 67 fueron en combate en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Su memoria está presente en esta llama, en la pequeña Habana, en Miami, que simboliza el deseo de estos jóvenes de devolverle a Cuba su libertad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envió este 15 de abril un saludo a los veteranos de la Brigada 2506 y recordó su lucha por la libertad de Cuba hace 60 años. Esta semana es el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y dedico mi discurso de agradecimiento a los héroes de mi comunidad de exiliados cubanos, la Brigada 2506, recordó la representante por la Florida. Todo un honor dedicarle mi primer discurso ante el pleno a nuestros héroes de la Brigada, dijo Salazar sobre su primera intervención ante sus homólogos del Congreso. Al respecto, el mes pasado, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la Brigada. El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron sus vidas con el solo propósito de restaurar la democracia, al igual que la libertad, los derechos humanos y la justicia en su patria. Conmemoramos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, agregó Menéndez, quien actualmente preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este viernes 9 muertes y 1.040 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva a 91.448 el total de contagios y a 500 el número de muertes desde que comenzó la pandemia. Las cifras de las últimas jornadas se encuentran entre las peores de la pandemia en la isla, con cerca de 5.000 contagios y más de 40 muertes en tan solo 5 días. Según el reporte oficial, que corresponde al cierre del jueves 15 de abril, permanecen hospitalizados 25.104 pacientes. De ellos, 4.750 son casos activos. Por provincia, La Habana informó de 567 contagios nuevos. Matanzas tiene 158, Santiago 86 y Granma 72. Entre los territorios con mayor incidencia de la enfermedad. Y en edades pediátricas fueron reportados 106 casos positivos, de ellos 6 menores de un año, para un total de 11.328 niños. Y al igual crece la preocupación en la población cubana ante la propagación del COVID-19 y la cantidad de fallecidos a causa de la pandemia. José Luis Ramos amplía.
El nivel de transmisión de coronavirus y la cifra de muertes diarias por COVID-19 alarma a la población cubana, comentó desde La Habana el periodista Waldo Fernández Cuenca, preocupado por la situación actual.
Sí, hay una sensación de preocupación y de que esto va para largo y de que, sobre todo, y que los casos no disminuyen. Y se mantiene sobre los 1.000 y la cantidad de fallecidos está aumentando. Si la cosa está muy delicada, es preocupante. Y sobre todo el tema de los hospitales y los medicamentos que... Los hospitales están totalmente colapsados, y no hay medicamentos, y la cosa está muy difícil.
Cada vez peor, se está viviendo una situación muy seria. La Habana sigue concentrando la mayor cantidad de contagios, destacó la periodista Miriam Leiva, aunque hay casos confirmados en casi todas las provincias, agregó.
La situación es muy compleja, además hay una cuestión, le echan toda la culpa a la población. Es verdad, bueno, puede existir personas que no tienen, como dicen, percepción del peligro, ¿no? Pero esa no es la causa fundamental aquí. La causa fundamental, en primer lugar, que abrieron la frontera y empezaron a dejar venir gente. Y se está viendo ahora, han tenido que reconocer que ha venido de todas partes. Ya tenemos aquí los virus más peligrosos, el de Sudáfrica, Gran Bretaña, y eso no es por la población que seamos todos unos irresponsables, ¿no? Eso lo trajo el gobierno porque lo abrió. ¿Para qué? Para ganar unos cuantos dólares por turismo. Inclusive no son ni los turistas como tales, según ellos. Es la población que han dejado entrar, extranjeros y cubanos.
Hay menores de un año, adolescentes, jóvenes que han contraído el virus en el país, según reportes oficiales, señaló Fernández. Los mayores focos de contagios tienen lugar en centros de trabajo del Estado, precisó.
Como en muchos centros estatales, las personas tienen que ir de modo presencial, ahí vienen los mayores focos de transmisión. Va a ser muy difícil para el gobierno que la curva baje hasta que no empiecen a vacunar y sea efectiva la vacuna.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba trabaja para lograr su propia vacuna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que ante las pésimas condiciones que enfrentan varias madres albergadas en Arroyo Naranjo, han salido a la calle para reclamar ayuda gubernamental. De ello nos habla Tomás Cardoso.
Unas 60 familias, incluidos 20 niños, que sufrieron la pérdida de sus viviendas en los municipios de Habana Vieja y Centro Habana debido a derrumbes y que fueron albergados por el gobierno en la Escuela Solidaridad Latina en el reparto Las Guásimas en el municipio Arroyo Naranjo, denuncian que han sido abandonados por las autoridades ante las críticas condiciones que enfrentan en el albergue. El miércoles, madres que residen en la instalación decidieron sacar los colchones y bloquear la vía de acceso al albergue para llamar la atención de las autoridades ante el abandono de las mismas. Luego llegó la policía, que intervino teléfonos celulares y un video que habían filmado. Dairene Silvera Labrada, que junto a su esposo Lázaro Yuniel del Castillo y sus hijos, vive allí y nos cuenta las condiciones imperantes en el lugar.
Vivo en el albergue Solidaridad. Tengo 5 niños. Esto se me moja, se filtra. Hay tremendas cochinadas aquí. Los niños tienen sarna, hay chincha. He ido al gobierno de Arroyo Naranjo. He ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Y no hacen nada. Dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí. La gente se han salido para afuera para la calle.
Por su parte, el fotógrafo y cuentapropista Pedro Luis García visitó el albergue y nos cuenta las condiciones paupérrimas que enfrentan los residentes en el mismo.
Vivían en edificios en malas condiciones, díganse en el municipio Centro Habana o Habana Vieja, le dan condiciones de albergue. Y ahí hace 2 años que las 60 familias están ahí hacinadas. Las aulas en estos momentos las convierten en pequeños cubículos para que ellos duerman ahí. Y las condiciones higiénico-sanitarias muy malas, como se pueden ver en las fotos de la investigación que se hizo. Los colchones en el piso, el agua está contaminada, no pueden tomar el agua. La comida se la estaban llevando de muy mala calidad. Ellos no podían cocinar en ese lugar.
Un total de 1.452.852 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo. La cifra representa el 37% del fondo habitacional del país. Mientras tanto, el gobierno cubano contabilizó 854 edificios en estado crítico, 696 de ellos en la capital cubana durante el 2020. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Movimiento San Isidro está cerrando la primera fase de su propuesta de diálogo nacional. ¿Cuáles son los puntos para resaltar? Ivette Pacheco nos cuenta.
Se cierra la primera fase de la propuesta de diálogo nacional promovida por el Movimiento San Isidro. Así lo dieron a conocer quienes coordinan las acciones desde ese grupo de arte y activismo este jueves a través de una conferencia de prensa virtual. Iris Ruiz, vocera del Movimiento San Isidro, conversó con Radio Martí acerca de lo que más han propuesto alrededor de 800 cubanos.
Transición de gobierno pacífica, juicio justo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad, libertad de los presos políticos, libertad de expresión, de prensa y de asociación, modificación de la constitución, ex constitución de 1940, libre mercado, utilización de las tierras, industrialización de la producción, pluripartidismo, inversión extranjera, ¿no?, con enfoque sobre todo en los nacionales, reelaboración de procesos educativos y sociales y reestructuración de las relaciones internacionales. Esas son las 10 cosas que la gente, las 10 prioridades, ¿no?
Otra de las preguntas abordadas, la disposición hacia un diálogo nacional. El poeta y activista Amaury Pacheco nos habló sobre los datos recogidos acerca de este tema.
Un 40% de esas personas que participaron declararon un sí, un 15% no respondió, un 21% dijo que no al diálogo y un 24% quedó ambiguo. Planteaba que si era el diálogo con la ciudadanía, sí.
Ahora comienza la segunda fase de la propuesta de diálogo nacional impulsada por el Movimiento San Isidro, la que ha sido denominada como la conexión, según nos explica la actriz Iris Ruiz.
Vamos a estar haciendo materiales para que esos materiales se pongan a disposición de la ciudadanía. De cuál es la propuesta de cada una de las organizaciones, cuáles son los servicios que brindan las organizaciones de la sociedad civil independiente a la población cubana y en el caso de los partidos políticos, cuáles son sus programas, o sea, cuáles son sus propuestas para el país, para hacérselo llegar a la gente. Hacer una gran promoción de ese país alternativo, de ese otro país paralelo que está funcionando ahora mismo y que la gente no acaba de dar un salto total porque no sabe hacia dónde o hacia qué.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y destacamos que se ha declarado en huelga de hambre el prisionero político Yasser Rivero Boni. Detalles con Yolanda Huerga.
El preso político cubano Yasser Rivero Boni estaría en huelga de hambre desde el miércoles para protestar contra la decisión de las autoridades penitenciarias de negarle por cuarta vez la libertad condicional que ya le correspondería de acuerdo al reglamento de cárceles y prisiones.
Miércoles 14 de abril de 2021, a las 3 pasado meridiano, me llamó desde la prisión el patriota preso político Yasser Rivero Boni, que a partir del día 14 de abril se declaraba en huelga de hambre.
Relató desde la capital cubana el coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me decía, hermano, no me voy a desplantar hasta que no me den la libertad, ya que estoy pasado de todos mis derechos y beneficios.
Rivero Boni, actualmente en la prisión 1580 de La Habana, fue condenado en 2019 a 3 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato, luego de gritar frases contra el presidente Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro al ser detenido por 2 policías en La Habana Vieja mientras realizaba su trabajo como promotor de ventas. El activista saltó a la palestra pública en 2016 cuando interrumpió una transmisión en vivo de la cadena estadounidense ESPN para pedir democracia en Cuba durante la visita del entonces presidente Barack Obama a La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las 6:19, un vistazo a Cienfuegos, que se registra una temperatura de 29 grados, poca nubosidad. Viento soplando a 22 kilómetros. Lázaro Domínguez, con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en el seno de un frente estacionario que está afectando con nublados y lluvias los estados de la costa del Golfo, se desarrollará esta noche un débil centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville. Desde este centro de bajas presiones se extenderá hacia el suroeste un frente frío débil sobre la bahía de Pensacola. pero que a partir de mañana sábado se convertirá en un frente estacionario incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde disfrutaremos de condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, y así será durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad desde las primeras horas de la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en las madrugadas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:20 les contamos noticias de los Estados Unidos, porque el gobierno busca la forma de albergar a miles de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México mientras recurre a las vías diplomáticas. Yoconda Tapia desde Washington informa.
El gobierno de Estados Unidos se esfuerza por abrir refugios para miles de menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera, y los departamentos de Seguridad Nacional y Servicios de Salud y Servicios Humanos aceleran el proceso para permitir alivianar la enorme carga que enfrenta la patrulla fronteriza en los albergues temporales con los que cuenta. En este escenario, los republicanos en el Congreso se refieren a la respuesta de la administración Biden y, como afirma el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta ahora no se reconoce que la situación en la frontera sur del país es crítica.
Hay una crisis humanitaria y de seguridad en curso en nuestra frontera sur.
Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden cifra gran parte de sus esperanzas en la gestión de la vicepresidenta Kamala Harris con México y las naciones del Triángulo Norte, aunque el tema no está exento de críticas. Y una vez más, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el mandatario tiene confianza en la gestión diplomática similar a la que él realizó cuando era vicepresidente en la gestión de Barack Obama.
La vicepresidenta ha tenido varias de esas conversaciones a nivel de líderes y ha tenido una discusión sobre qué pasos se pueden tomar. Ese es el papel que está jugando la vicepresidenta.
En tanto, las gestiones de funcionarios del gobierno para buscar a los sponsors de los menores que se encuentran en estos centros de albergue resulta en una colosal tarea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Europa Libre, Radio Libertad, ha presentado una petición urgente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impedir que Rusia le aplique sanciones bajo la controvertida ley de agentes extranjeros, que podría costarle a la emisora más de $1 millón. La emisora dijo en un comunicado de prensa el día jueves que había pedido al Tribunal de Estrasburgo que otorgara medidas provisionales que le ordenaran a Rusia que se abstuviera de hacer cumplir ciertos protocolos y cientos así de estos protocolos administrativos que, según los críticos, tiene como objetivo amordazar a los medios independientes. Radio Europa Libre, Radio Libertad, argumenta que las acciones de Rusia violan los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa, que están protegidos por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y dice que si el tribunal no actúa ahora, su oficina de Moscú y su director general sufrirán daños irreversibles. El gobierno de los Estados Unidos anunció una inversión multimillonaria para estudiar y mitigar la propagación de variantes del coronavirus en el país. De ello nos habla José Pernalete.
El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para... el estudio y contención de las mutaciones de COVID-19 en el país.
Hoy anunciamos una inversión de $1,700 millones para reforzar la capacidad de los CDC y de los departamentos de salud pública estatales y locales a fin de monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya sean variantes del COVID-19 u otros virus, en el futuro a través de un proceso conocido como secuenciación del genoma.
Este plan de gobierno contempla ampliar el rango de las pruebas de detección, sobre todo en las escuelas y en las comunidades de alto riesgo de contagio, para reforzar el seguimiento de rastro de las infecciones. Además, se insiste en la necesidad de seguir vacunando a los estadounidenses.
Hasta la fecha se han vacunado 125 millones de estadounidenses y cada día millones más. Pero incluso a medida que aceleramos nuestros esfuerzos, están creciendo variantes más peligrosas, lo que provoca aumentos en los casos con personas sin inmunidad. Esto aumenta la urgencia de vacunarse, pero también requiere que intensifiquemos nuestros esfuerzos para realizar pruebas rápidas y encontrar la secuencia genética del virus a medida que se propaga.
Las variantes de coronavirus localizadas en Estados Unidos luego de la cepa COVID-19 son potencialmente más contagiosas, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con las 6:25, el gobierno de México espera la anunciada visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas migratorios especialmente. Desde la capital mexicana, amplía Sara Pablo.
La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar asuntos relacionados con la migración aún no tiene fecha precisa, pero ya ha generado expectativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener confirmación del viaje, pero recordó que durante su conversación telefónica el pasado 7 de abril la invitó a visitar los estados fronterizos del sur de México para mostrarle el funcionamiento de programas sociales como Sembrando Vida, que buscan impulsar el desarrollo y que se podrían replicar en Centroamérica con la inversión de 4,000 millones de dólares que se prevé invierte en la región el gobierno estadounidense.
La invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, que conociera lo del programa Sembrando Vida, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo en los lugares de origen de las personas, se siembran árboles, que esto ayuda mucho al medio ambiente y se arraiga a la gente.
La vicepresidenta Kamala Harris anunció que espera viajar a Guatemala y México para tratar la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y diferentes sectores políticos de Nicaragua han rechazado las reformas electorales propuestas por el régimen. Desde Managua, con los detalles que entrega Daliana Ocaña.
Partidos políticos, movimientos sociales y los precandidatos a la presidencia de Nicaragua rechazaron de forma unánime las reformas a la ley electoral impulsadas en la Asamblea Nacional por la bancada oficialista. Estos sectores expresaron a través de diferentes foros, comunicados y entrevistas sus reacciones y análisis en profundidad sobre las reformas impulsadas por el oficialismo que dejan al descubierto las intenciones del gobierno de Daniel Ortega de no abrir las puertas a un proceso democrático que garantice elecciones justas, transparentes y competitivas el 7 de noviembre. Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial más favorecida en las encuestas, brindó las siguientes consideraciones.
Con esta reforma a la ley electoral, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral.
Por su parte, Miguel Mora, también precandidato presidencial por el Partido de Restauración Democrática, fue enfático en advertir que las reformas apuntan a llevar al sistema electoral a un modelo de partido único como el existente en Cuba. En tanto, las iniciativas sociales como la Coalición Nacional también rechazaron la reforma, advirtiendo sobre el riesgo que implica para la democracia del país. Tamara Dávila, miembro de esta organización, explicó.
Pues nos toca luchar por esas reformas, porque como vieron, la ley de Ortega pretende inhibir cualquier persona que haya estado vinculada con la lucha.
También el aspirante presidencial y ex diplomático Arturo Cruz calificó a las reformas como un instrumento del gobierno para convertir al Consejo Supremo Electoral en un pelotón de fusilamiento de la voluntad popular. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, descartó la posibilidad de reabrir pronto la frontera con Venezuela por los altos niveles de contagio de la pandemia del COVID-19 en la nación petrolera. Colombia prorrogó a finales de febrero el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de junio, como parte de sus esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus. El país suramericano de 50 millones de habitantes cerró sus fronteras desde el 17 de marzo, cuando empezó la pandemia. De otra parte, el juez estadounidense Thomas Hickson, que lleva el proceso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, amenazó con adelantar el juicio y negar así el tiempo adicional que ha pedido su defensa si siguen las infracciones y mentiras por parte del exmandatario. En una audiencia virtual, Hickson recriminó a Toledo acusado de corrupción, que se haya saltado por tercera vez las condiciones de su arresto domiciliario en los Estados Unidos, y lo que a su juicio todavía es más grave, que haya vuelto a mentir a las autoridades, lo que genera desconfianza y resulta muy preocupante para el magistrado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio a todo el equipo ya. Listo para llevarles toda la información. El ingeniero Juan Pendaz continúa en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. María Huerlao, fundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, ha agregado nuevas víctimas a la larga lista de Ernesto Che Guevara. En una entrevista con Diario de Cuba, habló de la reedición de su libro Las víctimas olvidadas del Che, en la que ha incluido testimonios inéditos sobre la personalidad dogmática y feroz para matar del argentino. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Hay varios testimonios nuevos que en realidad ilustran muy claramente los puntos centrales del libro. Y entonces tenemos testimonios interesantes como, por ejemplo, de personas que estuvieron con él en el entrenamiento de México, cuando él se une a los hermanos Castro y al grupo que se estaba entrenando para invadir a Cuba durante el régimen de Batista, que entraron con el yate Granma. Y está el testimonio del general Pachepa, que me lo topé leyendo el libro de él sobre la desinformación, donde Pachepa fue el director de la Securitate de Rumanía, que desertó en el año 78 Estados Unidos siendo el jefe de la Securitate. Y él tiene un libro fantástico sobre cómo los soviéticos, en el bloque soviético se usaba la desinformación. Bueno, él relata cómo la campaña para hacer el Che Guevara un ícono revolucionario y un mártir del imperialismo de Estados Unidos fue una idea de los servicios de inteligencia cubanos, que no dudo que haya sido idea de Fidel Castro, que en eso fue un tremendo estratega y maestro de la propaganda y la desinformación, pero que inmediatamente la KGB dio órdenes de apoyar esa campaña, la financió.
Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, ha enviado un mensaje grabado a Radio Martí, donde acompañada de Maydelin Toledo, madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, informó que ha tenido noticias de él luego de no saber nada desde el mes de enero pasado.
Desde la sede de la Academia Julio Machado, esto es una noticia de último minuto. Maydelin Toledo Mallea, madre del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, tiene algo muy importante que decir.
Bueno, quiero que el mundo entero sepa que en este mismo momento acabo de tener una llamada telefónica de mi hijo. Mi hijo hacía ya varios meses desde enero que no tenía noticias de él, no me podía llamar por teléfono. Me estuvo contando todo lo sucedido, toda la tortura, todo lo que le hicieron, estuvo en celda, fue golpeado, estuvo plantado en huelga de hambre y sed. Pero bueno, yo quiero darle gracias primeramente a Dios porque me lo protegió, porque así tanto se lo pedí desde el fondo de mi corazón. Y quiero pedirle también muchas gracias a todas las personas de buen corazón que se sumaron a apoyarme para que mi hijo no muriera en las manos del régimen castrista y que pudiera al fin y al cabo saber de él.
a él y a su familia, a su madre, que es una valiente mujer que lo ha dado todo también por su hijo.
Mañana voy a ir a la prisión a saber de él y también a llevarle algunas cosas como aseo y otras cosas que ya lleva tiempo ya sin recibir. Y bueno, para saber también de él, a ver qué me dicen
ahí. Didier, por lo que Magdalene cuenta, se encuentra, a pesar de que en un deteriorado estado de salud, lo importante es su estado de ánimo.
Pues se encuentra firme. Él me dijo, mami, quiero que le digas a todo el mundo, a todos mis hermanos de lucha y a todas las personas que me han apoyado, que sigo firme con mis ideas y que yo seguiré firme, hasta que él seguirá firme hasta el día que se muera.
Pues así estamos, hermanos. Esto es, después de estas lágrimas que tanto ha derramado esta mujer de dolor, por fin hoy son de felicidad. Seguiremos adelante y reafirmamos nuestro apoyo no solo para Didier Eduardo Almagro Toledo, sino para todos y cada uno de nuestros prisioneros políticos. Libertad para Didier, libertad para todos los presos políticos.
Entretanto, en La Habana, agentes policiales registraron las viviendas de los jóvenes Daniel Monterrey, Luis Darien Reyes y Jorge Luis Méndez, un día después de ser detenidos en Alamar. Andy Méndez, hermano de uno de los implicados, dijo a Radio Martí que los tres se encuentran en el centro de operaciones Villamarista por criticar en un video en Facebook a Miguel Díaz-Canel y hablar de la situación que se vive en la isla.
Están ahí por los videos. Los videos se les subieron a él y están en Villamarita. Los subieron el viernes la semana pasada, más o menos por ahí. No, lo pusieron en Facebook normal. Lo empezaron a compartir la gente. Hablando aquí de cómo está el país, todo eso. Y están diciendo un poco de cosas al presidente y eso. Ya la policía lo empieza a citar y ahí se lo empiezan a llevar el lunes 12. Volvieron a unir primero, al tropo lo vieron primero, ahí después a mi hermano y después a nosotros. Fue al otro día, ya mandaron a criminalística para la casa a ver si encontraban drogas y eso en la casa, pero no encontraron nada, si ya no están por drogas ni por nada, si ya ni consumen drogas ni venden drogas, a la casa de mi hermano y nosotros dos muchachos. Se revisaron todo con perros y todo eso, a ver si encontraban drogas, pero ahí ni nada, no hay drogas ni nada, ni nada. Y ahí están ahí se dejaron para Villamarita. Yo fui ayer y los demás familiares fueron ayer también. Ahí nos informaron que están ahí por el video y que están bajo investigación ahí y hay que esperar porque dice que eso es desacato. Dicen que ese video es desacato.
El activista Ricardo Ravelo Millet, integrante del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Guantánamo, fue multado la semana pasada por supuestamente no tener puesta una mascarilla y propagar la epidemia del COVID. El opositor Guillermo Fariñas, coordinador general de FANTU, dijo a Radio Martí que además Ravelo fue amenazado por un oficial de la seguridad del Estado.
Parece que se ha desatado una ofensiva por parte de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior contra el Frente Totalitario Unido. Tenemos que decir que, por ejemplo, el licenciado en informática y miembro del Círculo Democrático del FANTU en la ciudad de Guantánamo, el Ricardo Ravelo Millet, fue multado con 2,000 pesos cubanos, moneda nacional, en su centro de trabajo, donde es responsable de redes en la fábrica de material de la construcción Escambray, por supuestamente tener un nasobuco sin poner cuando él lo tenía puesto, y después que el inspector de salud pública se prestó a este acto paramilitar, se retiró dejándole el comprobante de la multa, y otra persona que lo acompañaba y que simple y llanamente se identificó como un oficial de la Seguridad de Estado que lo iba a conocer en los días posteriores, le dijo que lo mejor que hacía era abandonar la organización porque le iban a ocurrir otras muchas cosas.
Y cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales ha suscrito misivas a altos funcionarios de la Unión Europea por haber permitido el favorecimiento de agrupaciones aprobadas solamente por el régimen cubano sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Carmen María Rodríguez informa.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende, quien resaltó el contenido de la misiva al dirigirse a Radio Martí. about misleading conduct in the EU Cuba Human Rights Dialogue.
La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta engañosa en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Cancuente afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo, según Kiri Cancuente.
In favor of organizations approved by the Cuban government.
Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos humanos, y esto incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba en favor de solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Free Muse, Cultura Democrática, entre otras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al celebrarse el Congreso del Partido Comunista de Cuba, economistas de Cuba y España han alertado sobre la urgente necesidad de cambios en el modelo económico de la isla. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cautelosa sobre la permanencia de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pase el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El anuncio del gobierno chavista de Venezuela de que producirá 2 millones de dosis al mes de Abdala, la candidata a la vacuna cubana contra el COVID, no ha sentado bien en la comunidad médica, donde han llegado apenas 750.000 unidades de productos rusos y chinos para inmunizar a menos de 2% de la población. Según expertos en salud, los planes revelados por el oficialismo venezolano sobre la Abdala, en fase de estudio e investigación, crean falsas expectativas y una falsa sensación de seguridad. El régimen de Nicolás Maduro informó el domingo pasado haber firmado un convenio con Cuba para la producción de la candidata a vacuna que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha aprobado como inmunizante del nuevo coronavirus. Y a las 6:43, un vistazo a América Latina de nuevo, porque al personal sanitario de Venezuela a propósito en su totalidad. Incluso se le ha dado prioridad a gobernantes locales, sin importar la edad, mientras enfermos y médicos esperan turno para ser inmunizados. Informa Adriana Núñez Rabascal.
Apenas 98.000 trabajadores sanitarios, de los cerca de 1.300.000 que ejercen en el ámbito público de la salud, se han vacunado en Venezuela, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria, publicado en la primera semana de abril.
La vacunación de las personas que trabajamos en primera línea debería ser total, no debería ser parcial, debería ser total.
El médico Marco Rivera está en el grupo que atiende pacientes a diario, pero no ha recibido inmunización, a pesar de que las vacunas llegaron en febrero.
Definitivamente sí es preocupante no estar vacunado y sí es de temer el no tener la vacunación como tal.
A la psiquiatra Ana Ríos ya le aplicaron las dos dosis de la Sputnik V.
Siento culpa porque el resto de mis compañeros, y uno no puede estar, mira, yo me vacuné, yo no hago nada, el resto de mis compañeros... Están de hospital en hospital. Bien, ahí yo tengo una compañera que ha ido 5 veces y en todas la rebotan.
En Venezuela, un tercio de las muertes por coronavirus son de empleados sanitarios.
En verdad hay una discriminación de clase. Están vacunando a la gente que trabaja en los hospitales públicos y a la gente que trabaja en los hospitales privados no lo están vacunando.
El gobierno anunció que en este momento están recibiendo vacunas trabajadores de la salud, maestros y ancianos. Estos últimos han sido convocados a través de la plataforma oficial patria.org, una página web donde quienes se registran reciben bonificaciones económicas y que es considerada por opositores como un mecanismo de control social.
No solo han recibido la vacuna los considerados grupos prioritarios, también han sido inmunizados diputados y alcaldes sin importar su edad, lo que ha generado molestia entre los trabajadores sanitarios, pues apenas han llegado al país 800.000 dosis de las 10 millones prometidas por el presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Pasamos a Chile porque allí se reporta que la vacuna de CoronaVac tiene efectividad de un 67% para evitar casos sintomáticos del COVID.
Chile reportó el viernes que la vacuna CoronaVac contra el COVID-19 tiene una efectividad del 67% para evitar casos sintomáticos y de un 80% para evitar muertes. Los datos surgen del primer estudio oficial presentado por el gobierno de Chile luego de 2 meses de vacunación masiva en el país. La investigación, realizada entre el 2 de febrero y el 1 de abril, estimó también una efectividad del 85% para prevenir hospitalizaciones derivadas de casos graves de coronavirus y de un 89% a la hora de evitar el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. El estudio del gobierno consideró una muestra de 10 millones y medio de personas vacunadas con las dos dosis, no vacunadas o parcialmente inmunizadas. La investigación no determina de manera específica la efectividad de la vacuna frente a las nuevas variantes del virus, pero se cree que protege, porque al menos 2 de las nuevas cepas están presentes en el país. Chile es uno de los países del mundo donde el proceso de vacunación avanza de manera más rápida. Hasta el viernes, el país había logrado vacunar con al menos una dosis a 7.600.000 personas y a más de 5 millones con las dos dosis.
Y funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos visitaron Uruguay esta semana. Y como nos cuenta desde Montevideo Leonardo Luzzi, la agenda de la visita se centró en temas regionales y la pandemia del COVID-19.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió a Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, y a Julie Chun, subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental, quienes culminaron en Montevideo su primera gira por la región, que también incluyó visitas a Colombia y Argentina. Luego del encuentro con el presidente, la delegación de Estados Unidos se reunió con los ministros de Defensa, del Interior y el director de Inteligencia. Es que las amenazas que significan el narcotráfico y el terrorismo, así como las misiones de paz de las Naciones Unidas, integraron la agenda de trabajo, según lo dijo el ministro de Defensa, Javier García.
La agenda que tratamos hoy es una agenda vinculada a la seguridad.
Luego, en una conversación con los medios, Juan González dijo que traía un mensaje del presidente Biden para la región.
Esta administración de Biden puede trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente.
El otro mensaje que dijo traer refiere a la pandemia por el COVID-19 y el rol protagónico que pretende asumir Estados Unidos. Seremos el líder global en el combate contra la pandemia, afirmó González. El funcionario también dijo que la administración Biden se abrió al mundo y cambió la política exterior en relación a su antecesor.
Los Estados Unidos ha regresado al ámbito internacional y multilateral.
En el gobierno de Uruguay se tomó nota de la atención de Estados Unidos hacia América Latina. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y un grupo de cubanos residentes en el Ecuador ha pedido al presidente electo de ese país, Guillermo Lasso, no invitar a Miguel Díaz-Canel a la ceremonia de su investidura el próximo día 24 de mayo. Una carta de la Asociación Patriótica de Cubanos en Ecuador dice que en Cuba, que se ha convertido en una cárcel, no se celebran elecciones democráticas desde 1948. La misiva señala que la Embajada de Cuba en Quito sirve como centro de adoctrinamiento y espionaje, y no como un lugar que ayude a los cubanos exiliados en Ecuador. Los firmantes aseguran que sus principales objetivos son el desarrollo de acciones para alcanzar la libertad del pueblo de Cuba y fomentar una república independiente y democrática donde se respete el derecho natural. Después de 62 años de asfixiante tiranía, hemos aprendido que la vida digna y la prosperidad reparan en la libertad, no en el igualitarismo, concluye la carta. Y una normativa emitida por el gobierno en Venezuela buscaría controlar el trabajo de organizaciones no gubernamentales. La historia llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Una resolución publicada el 30 de marzo en Gaceta Oficial establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica, humanitaria, entre otras. Especialistas consideran la medida como inconstitucional y estiman que tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, tal y como expone Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA.
Eso significa poner en riesgo a todas las personas, por ejemplo, que denuncian los abusos de la FAES, los allanamientos arbitrarios, las torturas, las detenciones arbitrarias. Esto es como si a las organizaciones de derechos humanos en el Perú de Fujimori, en el Argentina de Videla o en el Chile de Pinochet, se hubiese obligado a las organizaciones de derechos humanos a darle información a esas dictaduras.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo a La Voz de América que la resolución también involucra instituciones que trabajan con pacientes con VIH o mujeres víctimas de la violencia.
Que son casos en los que la reserva de la identidad de las personas es algo esencial. Quieren convertir tristemente a las organizaciones no gubernamentales en esa triste figura de patriotas cooperantes, ¿no? O sea, quieren que nosotros delatemos a las personas que denuncian.
En varias ocasiones, representantes del gobierno de Nicolás Maduro, como el diputado Diosdado Cabello, han arremetido contra las organizaciones no gubernamentales y las han acusado de ser instrumentos de desestabilización y de recibir recursos de Estados Unidos para conspirar contra Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En las 6:51, un vistazo al mundo. Mucha atención. Rusia ha anunciado este viernes que expulsará a 10 diplomáticos de los Estados Unidos en respuesta a las sanciones tomadas por Washington, y agregó que recomendó al embajador de Estados Unidos en Moscú que regrese a su país. 10 diplomáticos fueron incluidos en esta lista que no fue entregada por la petición de que dejen Estados Unidos. Dijo que son varios, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, que dio la conferencia de prensa. Rusia anunció que prohibiría la entrada, por ejemplo, al país de varios altos cargos, entre ellos el director del FBI, la directora de inteligencia, el fiscal general y la consejera de Seguridad Interior. También se le prohibiría la entrada al responsable de la Agencia Federal de Prisiones y a dos exaltos cargos de la administración de Donald Trump, el ex consejero de Seguridad Nacional y también el exdirector de la CIA. En el mismo anuncio, Lavrov afirmó que también expulsará 5 diplomáticos polacos en respuesta a la expulsión de Polonia de 3 diplomáticos rusos. Y el autodenominado gobierno civil de Myanmar ha formado un gabinete de unidad nacional contra los militares golpistas que interrumpieron la democracia en ese país. De esto nos amplía Jorge Orellana.
El autodenominado gobierno legítimo de Birmania, formado por parlamentarios electos, reforzó este viernes su posición de alternativa a la Junta Militar con la presentación de un gabinete completo de unidad nacional mientras siguen las protestas callejeras contra los militares. El Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión, con la autoridad otorgada por el mando popular resultante de las elecciones democráticas del 2020, ha formado un gobierno de unidad nacional de acuerdo con la Carta Federal Democrática publicada el 31 de marzo del 2021, reza un comunicado publicado por la organización. El nuevo gobierno sigue siendo presidido simbólicamente por Win Myint y San Suu Kyi sigue siendo consejera de Estado. Pero la privación de libertad que ambos padecen desde el febrero pasado hace que el peso del gobierno recaiga en Man Win Kain Tan, nombrado primer ministro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y una corte de Hong Kong condenó este viernes a 5 destacados activistas pro democracia a penas de hasta 18 meses de cárcel por organizar una manifestación durante las protestas antigubernamentales de 2019 que desencadenaron la represión por parte de China. Entre los condenados a prisión está el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, un fuerte crítico del régimen comunista de Pekín. Un total de 9 activistas recibieron penas de cárcel, pero las de 4 de ellos fueron suspendidas por su avanzada edad y otros motivos. Y entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha alertado que la situación de la pandemia del coronavirus en Europa continúa siendo grave, a pesar de las primeras señales de un descenso del contagio, y ha reiterado su defensa de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca frente a los recelos de algunos países por casos anómalos detectados. Hay que ser claros, señales de caída no son lo mismo que bajas tasas de transmisión. La transmisión debe reducirse y mantenerse a bajos niveles, aprovechando la energía y resistencia para derrotar el virus, dijo el director de prensa de la OMS, capítulo de Europa. Y a las 6:55, quieto, en primera en viernes, Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, solamente tenemos un resultado final hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas, porque 3 partidos fueron pospuestos hoy, 2 de ellos por nieve. Nieve en Boston, pospuesto el partido Medias Blancas de Chicago contra los Medias Rojas. Y en Denver, Colorado, pospuesto por nieve, el partido que iban a jugar los Mets contra los Rockies de Colorado. Es el 7º partido pospuesto o cancelado para los Mets de Nueva York. Es un récord de Grandes Ligas. 7 partidos en las 2 primeras semanas de la temporada regular. Y también pospuesto el partido que iban a jugar los Azulejos de Toronto contra los Reales de Kansas City. El único resultado final, Atlanta, los Bravos derrotaron 5-2 a los Cachorritos de Chicago. Lo ganó Tomlin 2-0, lo perdió Davis 1-2 y Smith con su tercer rescate. Más tarde en el béisbol de las Grandes Ligas, a punto de comenzar Arizona contra Washington, a punto de comenzar Cardenales en Filadelfia, a punto de comenzar Tampa Bay contra los Yankees, Cleveland, Cincinnati, a punto de comenzar San Francisco aquí mismo en la capital del sol, a las 8 Baltimore, Texas, a las 8 Pittsburgh, Milwaukee, a las 9 Minnesota, Angelinos, a las 9:40 Tigres, Oakland, a las 10 de la noche Dodgers, Padres, comienzan una serie de 3 partidos, los 2 mejores clubes del béisbol de las Grandes Ligas, y por último a las 10 Houston contra los Marineros de Seattle. Tenemos otras noticias, nos vamos ahora rapidito a el baloncesto profesional de la NBA con los partidos de esta noche, y luego vamos a hablar también del fútbol de España, que esta semana, en los próximos 8 días, se va a decidir el Campeonato Nacional de España, porque todo el mundo va a jugar 3 partidos en los próximos días. Este fin de semana, el Real Madrid, que está de segundo, juega contra el Getafe, mientras que el Atlético juega contra el Eibar. La final de la Copa del Rey va a ser el sábado entre el Barcelona y el Bilbao. Y luego, en una rarísima jornada de entre semana, el Real Madrid juega contra el Cádiz, el Barcelona contra el Getafe y el Atlético de Madrid contra el Huesca. Un calendario relativamente fácil para el Atlético, que está en este momento tiene ventaja de 1 punto sobre el Real Madrid y 2 puntos sobre el Barcelona. Me acaba de llegar un cable diciendo que el salario promedio del béisbol de las Grandes Ligas disminuyó en un 4.8%, ¿okay? Este año, cuando se cantó Play Ball la primera semana de abril, comparándolo a la primera semana de abril del año 2019, que fue la última temporada que tuvimos una temporada normal de 162 partidos, y ha disminuido en un 6.4% del 2017, cuando la MLB tuvo su mejor temporada por por lo menos en lo que respecta el pago a los peloteros del béisbol de las grandes ligas. Esto es alarmante y ya muchas revistas deportivas están diciendo que el próximo año va a haber una huelga, porque ya los peloteros están diciendo que ellos se rehúsan a seguir teniendo y perdiendo plata en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, me están diciendo que más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en este punto final. Ponemos así esta emisión en vespertina del día viernes, no sin antes agradecerles a nombre de todo el equipo. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.